en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, terminamos esta semana, terminamos también la primera quincena del mes de julio. Eso significa que muchas personas emprenderán hoy las vacaciones, otras se tendrán que incorporar a partir del próximo lunes, pero es lo que toca en verano, ninguna noticia. Esto es como cuando hablamos del calor en los medios de comunicación, siempre que no sea este calor extremo que estamos viviendo en los últimos días. Otra cosa es que también muchas personas aprovechan estos días para teletrabajar desde una segunda residencia, bien en la playa, bien en algún municipio del interior, donde busquemos un mayor esparcimiento en los tiempos que no estamos trabajando. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja, que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Andrea San Martín de momento sigue aquí en Madrid, o sea que esto de teletrabajar lo hace desde su casa, pero no desde un lugar de vacaciones. Andrea, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ahora mismo me viene a la cabeza lo que decía ayer Eva justo en la sección de abogadas laboralistas, que mencionaba ese término de teletrabajo playero, que me hizo mucha gracia. Pues no, no es mi caso. Yo es teletrabajo casero, ¿no? Diríamos.
Piscinero, por lo menos, ¿o no? Tampoco.
Bañero, en todo caso. Como mucho tengo una bañera.
Bueno, pues una duchita de vez en cuando refresca y sirve para pasar estos calores de estos días. En fin, que vamos a recordar nuestras redes sociales. Aunque estés en la playa, nos puedes escuchar a través de Radio Player. O sea, No me vale la excusa de es que nos oía porque me fui a la playa. Pues Radio Player.
Que nos cuenten cuántas veces se han duchado ya en lo que va de la mañana en arroba, iba a decir, sí, efectivamente, en Twitter, arroba Madrid Trabaja OM. Y también en Facebook, ahí nos pueden encontrar con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Empezamos por ofertas de empleo con 50 puestos en el sector industrial para operarios de producción.
Para el acondicionado y envasado de la mercancía y abastecimiento de materia prima en las líneas de producción. El puesto de trabajo será en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, próximo a nuestra región. Es necesario tener experiencia de al menos un año en tareas similares. Los turnos de trabajo son rotativos, hay turnos de mañana, tarde y de noche y el salario es de 10 euros la hora.
Tan cerquita que muchísima gente de Alcalá de Henares trabaja en Azuqueca, o sea que les pilla casi al lado. Y luego tenemos una oportunidad de trabajo para dependientes de electrodomésticos en Torrejón de Ardoz.
Con experiencia de al menos un año en venta de electrodomésticos de cocina para realizar correctamente labores de atención, asesoramiento y venta al público. También se requiere contar con conocimientos básicos de ofimática y vehículo propio. El contrato es a jornada completa en turno de lunes a viernes y los sábados también el turno de mañana. El salario es según convenio más comisiones por venta.
Y luego Amazon Getafe ofrece 30 vacantes para mozos de almacén.
Es una oferta de trabajo para aquellas personas que tengan disponibilidad para trabajar en turno de fin de semana, es el único requisito, y tener disponibilidad horaria. Las tareas son la clasificación, embalaje y preparación de pedidos, y la jornada es a tiempo parcial.
En Parla necesitan auxiliares de enfermería.
Para dedicarse a la atención de las necesidades básicas de los usuarios, desde la alimentación, aseo, servicios de comedor y participación también en otras actividades del centro. Se requiere tener formación profesional de grado medio de técnico en cuidados auxiliares de enfermería o una titulación equivalente. Además, se valora tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y contar con experiencia previa. El turno será de mañana, de lunes a domingo, con libranza según cuadrante.
Y la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios, el Alberche, convoca una plaza de trabajador social.
Especializada en el punto municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género mediante el sistema de concurso-oposición. Es necesario tener formación universitaria en trabajo social, experiencia de al menos un año en la atención e intervención con mujeres en situación de violencia de género y el carnet de conducir tipo B, el de coche. El 31 de julio acaba el plazo de solicitud.
Y para que no se te escape este plazo de solicitud ni ninguno de los otros de las ofertas que te hemos comentado, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 15 de julio. Y ya hemos hablado en muchas ocasiones de la Agencia Local de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Getafe, pero es que están de estreno. Así que vamos a saludar a Ángeles García, que es la concejala de empleo del Ayuntamiento de Getafe. Ángeles, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues con mucho calor, ¿no? Como todos.
Como todos.
Madre mía, qué días más intensos estamos viviendo.
Es que se nos olvida, ¿eh? De un año para otro.
Sí. Bueno, de todas formas, la cosa yo creo que va peor de un año para otro. Pero bueno, que en cualquier caso no te hemos llamado para hablar del tiempo, sino para hablar de una buena noticia, que es ese estreno de la nueva web de la LEF, que bueno, está ya a disposición de los ciudadanos del municipio.
Sí, afortunadamente, con un poquito de retraso, pero todo llega.
Bueno, estas cosas de la informática es que es lo que tienen, que es como cuando uno tiene obras en casa, ¿no? Que tiene un plazo previsto y luego siempre se va alargando un poquito.
Bueno, pero ha sido muy poquito y además satisfechos con los resultados. Creemos que es una página web con una navegación muy intuitiva, bueno, un poco ya en el mundo en que vivimos, ¿no? Que todos los móviles, todo se nos hace la vida más sencilla, ¿no? La informática puesta al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas.
Bueno, yo incluso he leído que también tenéis capacidad para incluir recursos audiovisuales, que también ahora mismo forman parte de, sobre todo, yo creo que de los más jóvenes, ¿no? Que les gusta mucho la información a través de vídeo, a través de podcast, etcétera.
Sí, por fin ya puede, y además hay muchísimas páginas que ya lo contemplaban y nosotros sí ya podemos subir vídeos tanto formativos como promocionales como de cualquier otra índole, igual que formularios que antes tampoco teníamos. Bueno, teníamos formularios pero eran muy rústicos, ahora ya tenemos unos formularios accesibles y con una respuesta rápida.
Porque tenéis un cifrado más o menos el número de personas que visitan la web de la LEF.
Pues con la nueva página todavía no tenemos el contador en marcha. Quiero decir, los datos no serían muy fiables, pero sí que es una página que los vecinos utilizan desde que estamos promocionando, lo que además aquí también en la plaza del ayuntamiento se puso una pantalla digital donde se promocionan todos los cursos y otros servicios municipales, hemos aumentado las visitas cuantitativamente. No sabría decirte ahora mismo una cifra y a lo mejor me equivoco, bueno, pero sí que es un comentario que venimos haciendo. La cantidad de personas y de vecinos y vecinas que cada día entran en el ALEF, aunque solamente sea para mirar las ofertas de empleo que diariamente publicamos, ¿no?
Claro, porque otra de las cuestiones es que va a ser más accesible tanto las ofertas como las propuestas de cursos que lanzáis.
Efectivamente, a diario ahora ya cualquier propuesta de empleo, cualquier petición que nos llegue de una empresa, de un pequeño comercio, de hostelería, cualquiera que sea, a primera hora de la mañana ya están subidas para que los vecinos y vecinas puedan acceder a esa oferta de trabajo, de empleo dentro de la localidad o incluso hasta fuera de la localidad, ¿no? Y eso hace que los vecinos y vecinas se motiven, porque hay todavía mucha gente, aunque hemos bajado mucho las cifras de desempleo, hay mucha gente que desgraciadamente todavía sigue en esta situación.
Hombre, y sobre todo porque, Ángeles, también debemos recordar que no solamente ofrecéis servicios a personas que ahora mismo no disponen de un puesto de trabajo, sino para todas aquellas que quieren mejorar, porque también es verdad que a veces tienen puestos de trabajo, pero quieren a lo mejor una jornada completa y tienen una parcial o el salario, que siempre es mejorable, ¿no?
Sí, así es. Tenemos una sección que es mejora de empleo, es decir, personas que, como bien dices, están ahora mismo trabajando, pero quieren participar de nuestros servicios para mejorar su situación en un sentido u otro. Unas veces es económicamente, otras veces es por cercanía y otras muchas veces es simplemente por tiempo, ¿no?
En la página web para inscribirse en ofertas de empleo, cursos de formación, ¿se podrán registrar directamente o deberán pasarse primero por la sede de la LEF?
Ya hay un formulario, casi nada más entrar en la página, donde tú pinchas en ofertas de empleo y ya te dice si quieres acceder a nuestras ofertas o que te enviemos directamente, rellena este formulario y ya tienes unos campos donde introduces tus datos y puedes ya recibir las ofertas. Intentamos que cada vez sea más interactivo y que las personas que ya están inscritas tampoco tengan necesidad de acudir a la página, sino que acorde a su currículo le puedan saltar esas ofertas en su correo electrónico o cualquier otro dispositivo.
Bueno, no paráis en Getafe y justo coincidiendo con la presentación de la nueva web de la LEF también hemos sabido que habéis firmado un convenio con una importante empresa, con Zalmu, ¿no?
Pues sí, justo hace 2 días. Y esto es un paso más dentro del trabajo que estamos haciendo, tanto desde GISA, desde el emprendimiento, como desde la propia Agencia Local de Empleo, con las empresas y del municipio. Sabéis que Getafe tiene un tejido industrial muy importante que no solamente se basa en el sector aeroespacial, que es lo que nos caracteriza, sino que tenemos muchísimos polígonos industriales donde cada vez se implantan más empresas que además están innovando en el sector tecnológico. Y en este sentido vamos comentando, vamos hablando e intentamos hacer de red de vínculo entre el municipio y el tejido empresarial. Y por eso hemos firmado este convenio, que también ya teníamos uno anterior firmado con Coeseur o bien con Airbus, ¿no?
Bueno, Zalmu tiene 60 años de experiencia, se dedican a la inyección de plástico y transformación de componentes eléctricos, con lo cual también es una posibilidad de trabajo normalmente de bastante calidad, porque el sector industrial es lo que tiene, ¿no?
Pues sí, es un trabajo de calidad y además, cuando hablábamos con ellos el otro día, para mí un mundo por descubrir muy interesante y desde aquí animo a las personas, que no importa la edad, ellos mismos nos lo decían, a nosotros no nos importa la edad, a tanto a los chicos y chicas como a las personas mayores de 45 años, que son una de las apuestas, mayores de 50, que tenemos desde la Agencia Local de Empleo, a que se formen en este mundo, ¿no? Nosotros también hemos, en este sentido, el acuerdo que hemos firmado con ellos incorpora una parte formativa o un compromiso de formación, si así se requiere desde la Agencia Local de Empleo, porque además de vincular mercado laboral y empresa, lo que queremos hacer es vincular la formación, porque muchas de estas empresas llaman a nosotros, a nuestra puerta, diciendo necesitamos empleados, necesitamos mano de obra, pero no contamos con personal formado, ¿no? Todo esto que hablamos muchas veces de la FP.
Claro, sí, y eso os permite también tener una pista a la hora de elaborar vuestra propia programación de cursos, ¿verdad?
Así es, así es. Nosotros normalmente siempre estamos en contacto con las empresas o con cualquier otro comercio del municipio viendo qué necesidades tienen para poder así adecuar nuestra oferta formativa a las necesidades industriales y de los polígonos de nuestro municipio. El objetivo siempre es vincular mano de obra y empresa, ¿no?
Y empresa y formación también. Eso que es. Como bien decías, muchas veces es el problema que se encuentran las empresas, que tienen necesidades de trabajadores, pero trabajadores formados, sobre todo en un ámbito como el que estamos comentando de Zalmu o de cualquier otra industria, que evidentemente pues deben tener unas nociones previas antes de incorporarse a la plantilla.
Así es.
En fin. Pues Ángeles, que un placer como siempre charlar contigo y nada, ¿te vas de vacaciones?
Sí, todavía me queda un poquito, pero estoy deseando, ¿eh? Me imagino que como vosotros.
Sí,
ha sido muy duro y desconectar, aunque son cortitas, desconectar unos cuantos días. Bueno, nunca desconectamos de todo, pero intentar desconectar unos cuantos días y estar con la familia siempre viene bien.
Eso es verdad, que siempre es bueno, además, para coger fuerzas y seguir con la lucha a partir de septiembre.
Ya sabéis que aquí tenemos muchas ganas siempre.
Sí. Pues Ángeles, un placer como siempre charlar contigo y seguimos en contacto. Si no hablamos antes, que disfrutes y desconectes en la medida que puedas.
Igualmente vosotros, que creo que también os lo merecéis. Un saludo y a beber agua.
Sí,
o lo que sea, yo no sé.
A hidratarse estos días. Hasta pronto.
Hasta pronto.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Y en nuestra mesa de redacción hoy tenemos a Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo, aunque viene muy bien acompañado. Jonathan, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, ¿y tú? ¿Resistiendo a los calores o qué?
Muy bien, sí, se está haciendo ahora durillo. Ahora, estas semanas sí está haciendo bastante dura, pero bueno, ya tengo ahí las vacaciones en breve, así que merecerá la pena.
Bueno, fíjate... Fíjate lo que es el calor, que he dicho la mesa de redacción y es la mesa de orientación, que se parecen pero no es lo mismo.
Parecido, pero no.
Bueno, mira, hoy lo que queríamos plantear es un asunto que tú conoces perfectamente porque trabajas con muchas personas que están en esa situación. Hablamos muchas veces de la situación de personas con discapacidad y los problemas que existen a la hora de enfrentar la búsqueda de empleo. Pero yo me imagino, Jonathan, que cuando esa discapacidad es sobrevenida, pues por un accidente, por una enfermedad, la búsqueda tiene sus particularidades, ¿no?
Sí, siempre hablamos de lo cambiante que es el mercado laboral por las propias circunstancias del día a día, pero cuando hablamos de los cambios que suceden en la vida de una persona, pues tiene una mayor relevancia. Y cuando hablamos de conocernos a uno mismo, saber trasladar las experiencias laborales a otros ámbitos y demás, pues yo creo que el tema de que vamos a abordar hoy es el ejemplo que más lo representa. Esa necesidad de tener que adaptarse a los cambios, de poder identificar situaciones que puedan ser ventajosas para nosotros y por eso esa parte de saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, que nos permita pues no estancarnos en algo que ya conocemos, donde nos vemos cómodos, sino también poder evolucionar. Una discapacidad adquirida, al final lo que supone es que tu vida en alguno de los aspectos va a tener algún tipo de cambio. No siempre, pero en general, y por eso evidentemente lo abordamos, cuando hablamos de una incapacidad laboral, de una discapacidad sobrevenida, pues es una situación donde tú tienes que saber adaptarte al medio de una forma que te permita pues hacer las cosas en muchos casos igual que las hacías antes, pero de otra manera, y luego hacer cosas nuevas o afrontar nuevos retos que te permiten pues al final es crecimiento personal, evidentemente, pero siempre es importante eso, el abordarlo desde una perspectiva de adaptarse, de flexibilizar, de conocer y a partir de ahí pues poder ir introduciendo pues esas variaciones que nos permitan afrontar esas dificultades que se añaden ya a la búsqueda de empleo de por sí o a cualquier dificultad que podamos encontrar en la vida de cada persona.
Ya. Hombre, yo lo que sí que creo, lo has pintado muy bonito, Jonathan, pero sí que es verdad que es un camino mucho más duro, porque a cualquiera de nosotros, cualquiera de los que nos estáis escuchando, imaginaos que con 40 años y acostumbrados a lo mejor durante 20 a trabajar en una profesión, de repente por un problema médico, por un accidente o por cualquier otra circunstancia, te ves obligado a cambiar de sector y a empezar un poco de cero. Y tampoco es fácil con 40 años. Digo esa edad como podría decir cualquier otra.
Sí, e incluso dentro de tu misma empresa, que puedas mantener el puesto dentro de tu empresa, pero cambiar totalmente el ámbito en el que te tienes que desenvolver. Por eso sí, sí es verdad que parece dicho así, parece muy bonito porque es como un aprendizaje, pero no se aleja de lo que sería la situación de cualquier persona a la hora de la búsqueda de empleo cuando acabas en la universidad, cuando acabas los estudios, cuando estás en el instituto, una persona no quiere estudiar y quiere afrontar el trabajo. Son cambios que se van añadiendo, lo que pasa que en este caso hace que la dificultad sea mayor. Hablamos de factores de riesgo a la hora de la contratación, pues cuando hablamos de discapacidad ya es un factor, si esa discapacidad es sobrevenida, además si es sobrevenida y es una edad que supera los 50 años, se van acrecentando exponencialmente las situaciones de afrontar. Lo que pasa es que hay dos opciones: quedarnos esperando que nos lleguen opciones y que vengan a contratarnos o que nos ofrezcan trabajos por lo que nosotros hacíamos, que va a ser difícil porque ya probablemente ya no podamos hacer muchas de esas tareas, o salir a buscarlo nosotros. Entonces, por eso siempre ese enfoque desde la actitud y desde poder pelear, pero evidentemente no es fácil, consiste en una capacidad de pelea, de luchar por seguir adelante y por avanzar grande, y es muy claro. Importante.
Y la importancia, por supuesto, de la formación, y eso nos sirve para hablar con nuestra primera invitada, que es Noelia, que según me apunta Jonathan, trabajaba como auxiliar de enfermería. Y que, Noelia, buenas tardes.
Hola.
Ahora ya no puedes trabajar en auxiliar de enfermería, ¿no?
No, ya no puedo trabajar.
Uh-huh. Llevas mucho tiempo con esa discapacidad sobrevenida y demás.
Pues va a ser un año en octubre que me la concedieron.
O sea, que tú eres de las personas que seguramente habrás escuchado a Jonathan y dirás... Sí, qué bonito, ¿no? Pero aquí estoy.
Efectivamente, no, hay que seguir luchando, que es verdad lo que ha dicho Jonathan, que cuando llevas un tiempo, porque yo llevo más de 20 años en sanidad, es un cambio de 360 grados y dices, yo tengo 46 años, y dices, ¿dónde voy?
Bueno, ¿dónde vas? De momento has ido a Inserta Empleo y estás haciendo un curso de telemarketing.
Sí, le he terminado y encantada. Ha sido una experiencia impresionante, unos compañeros muy buenos, que también, aparte de la profesora, he tenido unos compañeros que me han ayudado y agradecida. Y pues eso, que como es un cambio de 360 grados, pues... Tienes que ver la vida de otra forma.
Bueno, ¿y cómo ha sido esa transición? Porque al ver la vida de otra manera, pues evidentemente eso acarrea un cambio en absolutamente todo, ¿no?
Pues un cambio radical, porque era mi vida, he luchado por esa vida porque me gusta.
O sea, eras vocacional del cuidado de
tanto de las ancianos, personas. Ahora estaba en el infantil. Entonces era vocacional y vamos, pues un cambio radical.
Ya, pero ¿qué es lo que más te ha costado durante este año?
Pues este año, asumirlo.
Sí.
Asumirlo porque cuando me dijeron que me daban la incapacidad, pues renegué de ella. No la quería. Digo, voy a impugnar, pero luego ya... un poco más serena, digo, si es que no puedo, porque me han puesto una placa en la espalda, entonces
claro,
no puedo.
Claro. Es lo que decíamos, Noelia, que nos puede pasar a cualquiera, sí. Que es que puedes tener una dolencia de espalda, pues imagínate yo que me dedico a la radio, si tengo un problema con mi voz, pues me tengo que orientar hacia otra cosa, ¿no?
Efectivamente. Y hombre, la espalda es que es mi arma de trabajo.
Claro. Es que evidentemente tu trabajo es muy físico y especialmente pues en temas de espalda y en fin. Jonathan, qué importante es esto que nos comenta Noelia, ¿verdad? De asumirlo.
Es muy importante porque al final nosotros tenemos que hacer un ajuste de expectativas que de verdad nos enfrente a un mercado laboral donde realmente ahora nosotros podamos ser candidatas o candidatos. Y aquí es donde es muy importante tener en cuenta la diferencia que hay entre la discapacidad y la incapacidad laboral. La incapacidad laboral va ligada a una serie de tareas o a un ámbito profesional y la discapacidad va ligada a la persona, a algún tipo de, claro, de limitación, de trastorno, de que te puede afectar o no en, en ámbitos de la vida. Entonces sí es muy importante el tener en cuenta lo que decía ahora del tema de la espalda, que era una herramienta, era un medio necesario y básico en su búsqueda de empleo. Si ahora mismo Noelia, su búsqueda de empleo, se enfocara a trabajar como moza de almacén o a la hora de coger pesos con una traspaleta, realmente ahí sería incompatible. Sería incompatible, claro, por actividad laboral, pero sería sobre todo incompatible por salud, porque al final ella tiene que también valorar su salud. Y ese es el aspecto más importante, el poder afrontar una búsqueda nueva. Hay que reciclar y poder trasladar todo lo que se nos daba bien de los otros trabajos a los nuevos trabajos y también ser conscientes de qué tareas ahora van a ser una barrera. Porque al final...
Bueno, y luego sí, yo creo que también es muy importante el testimonio de Noelia, porque cuando uno no tiene vocación por lo que hace, el cambio a lo mejor resulta más fácil que por ejemplo, en el caso de Noelia, que tenía verdadera vocación por lo que era su profesión.
Sí, al final hablábamos la semana pasada de o la anterior del enamorarse de su puesto de trabajo. Eso es al final la pasión laboral, que también es muy importante. Y al final, cuando hablamos de ganas, motivación, compromiso, responsabilidad, esa es la parte vocacional. Entonces es muy importante. Ahora, una cuestión importante es que en esa búsqueda de empleo tú busques dónde está esa vocación que tenías, dónde la puedes encontrar y que sea compatible y que vaya bien para tu salud.
Bueno, yo estoy pensando, Noelia, no soy orientador como Jonathan, pero si has hecho un curso de telemarketing, pues igual te podrías enfocar a estos servicios de ayuda a domicilio telefónicos, ¿no?
De teleasistencia, sí.
Exacto, que podría servir tu experiencia, ¿no? Porque al final también se trata un poco de eso, ¿no? Que dentro del cambio que representa en tu vida ese cambio de formación, pues tampoco partas absolutamente de cero.
Estoy mirando en teleasistencia porque además, pues oye, como conoces más o menos las dolencias que tienen los usuarios, pues puedes actuar de una forma más rápida. Y entonces, pues hombre, ayudas de otra forma, pero sabes salir del aprieto, por así decirlo. Hombre, luego tienes la ayuda, pues eso, del 112, de los compañeros y eso, pero que les puedes tranquilizar de otra forma, no tan, tan brusca. Que hay veces que,
claro, sí,
hay que empatizar con la gente para que...
Eso es.
Que sepan que estás ahí para ayudarles.
Vamos, es que es así tal cual lo defines, Noelia, este asunto, con lo cual si alguna empresa de teleasistencia nos está escuchando, que Noelia está perfectamente capacitada para incorporarse en cualquier momento. Enseguida seguimos hablando contigo, Noelia, pero quiero hablar con una persona que también tuvo que dar un giro completo a su actividad profesional, aunque yo creo que también aprovechó, como hablábamos con Noelia, digamos, las capacidades, las competencias que había adquirido con anterioridad para afrontar su nueva vida. Jesús, muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. Aquí aguantando los calores.
Que ya es.
Bueno, Jesús, ¿cómo fue el cambio? Cuéntanos.
Decías de la orientación, de... Es importantísima la orientación, es importantísima. Al final, alguien que te ponga en tu sitio y te diga esta es tu realidad, tú puedes llegar aquí, este puede ser tu trabajo y tal, es importante. Al final, a ver, yo me he dedicado siempre al tema comercial. Estaba de dirección, director comercial. Y a mí me ha encantado siempre trabajar. He sido un bicho raro, pero es que me ha encantado siempre trabajar. Para arriba, para abajo, y bueno, pues un mal día hace 4 años y medio, pues tuve un accidente de moto yendo a trabajar. Con la mala suerte que me partí la columna vertebral a la altura del pecho, y de ahí para abajo me he quedado inmóvil. El primer shock, ese es el que hay que pasar, quiero decir.
Lo que decía Noelia, ¿no? De asimilarlo, lo primero de todo. Bueno, mientras recuperamos la comunicación con Jesús, tenemos a otra invitada. Yolanda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido tu historia? Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues un poco dura, yo creo, como toda. Yo en 2019 me operé la primera vez del pie. Ya llevo 4 operaciones. Entonces me pasaron a ser pensionista en mayo del año pasado. Y a partir de mayo, pues yo empecé a otra vez a intentar buscar trabajo. Claro, mi problema, pues como siempre he trabajado de limpieza, de, bueno, mil cosas, porque la verdad es que nunca me he echado para atrás en nada.
Polifacética, ¿no?
Eso es. Mi último trabajo ha sido en una residencia de ancianos también, lo que pasa que yo estaba en la lavandería. Yo solo veía a los ancianitos poquito cuando les daba la ropa y tal, pero bueno, yo estaba súper contenta. Para mí era el trabajo de mi vida, aunque era una lavandería, pero fui muy feliz. Y claro, yo me fui ya a una operación y no pensaba nunca que ya no, y nunca más iba a volver allí. Eso es duro hasta que lo asimilas, y no lo asimilas aunque vayan pasando los días. Porque yo en realidad, cuando me di cuenta fue el año pasado en verano, que me lié la manta a la cabeza y me fui a Torrevieja, a una casita que tiene mi hermano, para ver si así podía encontrar empleo. Porque claro, el problema que tenemos los de la incapacidad, o por lo menos el que yo tengo, es que claro, yo de lo que tengo experiencia laboral no puedo hacerlo. Y de lo que no tengo experiencia laboral no tengo estudios. Entonces, claro, es un poco complicado. Y la mayoría de las ofertas son con personas con discapacidad. Entonces, claro. Yo pedí la discapacidad. Pero yo, si de verdad, las personas que me estéis escuchando, que vayáis a pasar una incapacidad, o sea, una discapacidad, no seáis tontas, y perdón por la expresión, pero yo fui allí como voy a todos los sitios, como cuando me pregunta alguien, ¿qué tal estás? Bien, nada, sí, ¿sabes? Como muy...
como no dándole importancia, ¿no?
Entonces ese es el problema, me dieron un 7%. Claro, yo con un 7% no tengo la discapacidad, pero yo tengo el problema, le tengo yo. Entonces, no puedo ir a trabajar. La mayoría de los sitios, cuando voy a hacer las entrevistas, es que no, es que si hay que estar 8 horas de pie, es que no puedo. O sea, yo ahora ya, pues como que lo he asimilado, sé que tengo un problema en mis pies, intento buscar trabajos que no dependa de mis pies, pero el problema es ese, que al no tener, por ejemplo, he estado haciendo también un curso que también he coincidido con Noelia, la persona que...
de telemarketing, ¿no?
Sí. Y claro, yo estaba súper contenta porque claro que ahí pues a pruebas he aprendido muchas cosas que yo no sabía nunca que podía... Yo solamente el ordenador era limpiar el polvo, ¿sabes? Y ya... me daba miedo hasta tocarlos, porque en las oficinas me decían, cuidado, Yoli, ¿sabes? Y yo era como, ay, y que no.
Sí, 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 sí.
Pues, todo lo que he aprendido, eso ya me lo quedo para mí, ¿sabes?
Y eso, hombre, claro, para ti y para la empresa que te contrate a partir de ahora, que también, que seguro. Jonathan, estamos hablando mucho de incapacidad y discapacidad, y a lo mejor convendría, para las personas que no tengan conocimientos al respecto, cuál es la diferencia y quién decreta la incapacidad y quién la discapacidad.
Sí, la incapacidad, siempre, como antes comentaba, va ligada a una experiencia profesional. Hay diferentes tipos de incapacidades, pero siempre puede ir relacionada o bien con las tareas, con ciertas tareas, o bien con un ámbito profesional en concreto, o con todos los ámbitos profesionales. Con lo cual, por ejemplo, una persona que esté trabajando como administrativo, si le dan una incapacidad para el puesto de administrativo, no podría ejercer esa labor de administrativo, pero tampoco probablemente podría ejercer labores donde estuviera que hacer labores de oficina delante de un ordenador, sentada, etcétera. Entonces, el centro que esto lo regula el INSS, es desde el INSS donde...
La seguridad social.
La seguridad social, ¿vale? Y luego, la discapacidad va ligada a la propia persona, algún tipo de limitación que se pueda encontrar, ya sea sensorial, psicosocial, física... O intelectual. Entonces, aquí el aspecto es que no va ligado al empleo, sino no va ligado a la persona, y siempre bajo unos baremos y unos criterios que se a través de un diagnóstico. Donde,
pues, y esto lo hace la Comunidad de Madrid en concreto.
Eso sería, ¿no?, cada, dentro de cada comunidad, los centros base. Los centros base, que son los que acreditan y certifican estas discapacidades.
¿Y por qué Yolanda nos explicaba que tiene pensión de incapacidad, pero no le han dado nada más que un 7% para el certificado de discapacidad?
Porque la incapacidad va al ir ligada a una profesión, a una actividad laboral. Tiene una serie de situaciones que se dan a la hora del empleo. Es una compensación donde esa pensión de incapacidad, pues digamos que intenta compensar esa actividad laboral que tú ya no vas a poder hacer. Esa incapacidad puede ser, te puede permitir luego trabajar en otros ámbitos o no. Entonces también, claro, hay personas cuya incapacidad va ligada a una serie de baremos de experiencia, de años cotizados, etcétera. Y puede ser que esa cantidad no sea lo suficiente como para poder afrontar el día a día, con lo cual ahí es donde se encuentran situaciones que se complicaría. Y el tema de la discapacidad, la persona accedería a aquellas pensiones que van ligadas a factores de la seguridad social.
Noelia me pide paso, no sé si quiere aportar algo a esta aportación a su vez de Jonathan.
Sí, era para decir lo de Jonathan. Yo, por ejemplo, tengo una incapacidad permanente total, o sea, me han dado un 55%. Por eso no puedo trabajar como auxiliar de enfermería, porque no puedo coger ni peso, ni vamos a hacer las tareas que tengo, que he hecho durante 20 años. Ni puedo estar mucho tiempo de pies, ni mucho tiempo sentada.
Claro. Bueno, creo que hemos recuperado la comunicación con Jesús, que nos estaba contando que hace 4 años y medio sufrió un accidente, que toda su vida se había dedicado a la labor de director comercial y además de los que les gustaba trabajar. Jesús, ¿no?
Sí,
lo resumo bien.
Sí, perfecto. Sí. Bueno, pues por seguir un poco con el historial, desgraciadamente tuve este accidente y bueno... nos trunca a todos, ¿no? Cada uno en mayor o menor medida, pero al final nos trunca. Y es verdad que tienes que limpiar la mente y es verdad que tienes que seguir haciendo cosas. En mi caso es una discapacidad, ¿vale? Pero yo puedo seguir haciendo otra serie de cosas. Entonces, entendí que el mundo laboral en mi situación iba a ser muy complicado, porque así lo es. Y bueno, pues al final decidí montar yo una empresa, quiero decir.
O sea, el emprendimiento, te lanzaste.
Eso es.
Iba a decir que el camino más fácil. De perdido al río, ¿no?
Eso es. ¿Qué peor puede ir, no? monté una empresa, un e-commerce, en gadgets electrónicos y demás. Y bueno, pues ahí estamos entreteniéndonos, mirando, viendo qué se puede hacer.
De todas formas, Jonathan, qué fuerza la de Jesús, que se decanta por el emprendimiento.
Sí, al final hablamos muchas veces de afrontar los diferentes... formas de acceder al mercado laboral, y ahí es una cuestión clave. Sobre todo, hay que ser valientes, pero para poder ser valientes, evidentemente, hay que tener una serie de conocimientos, hay que hacer consultas de cómo funciona, la viabilidad que puede tener, porque esto no se trata de tengo una idea y la voy a poner, sino que tenemos que hacer una valoración y una visión de conjunto objetiva. Yo no solo por lo que nosotros podemos saber hacer, sino por cuánto nos vamos vamos a hacer una inmersión en el mercado para conocer dónde podemos tener más éxito. Y se trata también de, pues, evidentemente, valorar esas opciones. Pues las competencias que se necesitan para emprender son algunas de las que ya tenemos a la hora de cuando estamos trabajando en el día a día, pero ya se añaden algunas nuevas, como puede ser esa capacidad de responsabilidad, de compromiso y de esfuerzo que muchas veces los resultados no van a ser inmediatos, o para conseguir resultados tenemos que andar trabajando el doble.
Bueno, vamos a hablar con César, que procede del mundo de la logística, pero que ya no puede trabajar en la logística. César, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues encantado de saludarte y cuéntanos, porque además me dice Jonathan que tu tránsito es reciente.
Sí, bueno, yo acabo de aterrizar, como aquel que dice. Yo he estado 25 años dedicándome a lo mismo, un poco como parte de mis compañeros de conversación, y siempre en tema de logística, transporte, almacenes. Toda mi formación ha ido siempre enfocada a lo mismo. Y bueno, pues por desgracia, hace un año y medio más o menos, ya casi va a hacer 2 años, pues por un problema de una carga que no debería haber cogido nunca, pues me hice daño en la espalda. A raíz de hacerme daño en la espalda, pues empecé ya con la mutua. Al final tenía varias hernias, tengo distintas lesiones en la espalda, ¿vale? La mutua se quitó del medio porque decía que, bueno, que sí, que la lesión la tenía producida por ese momento, pero que esto es un tema degenerativo. Yo jamás en 25 años me he dado una baja, ni he faltado al trabajo, ni nada en absoluto. Y bueno, pues con la misma fue la Seguridad Social me dio de baja. He pasado el año que te tienen de plazo, he pasado los 6 meses de prórroga. Y en marzo de este año me abrió un expediente para confirmarme si me daban una incapacidad temporal. Yo no confiaba, porque cierto es que está muy complicado. Lo que ha dicho la compañera, cuando vas allí y pasas el tribunal, bueno, pues lo que ves allí, pues es mejor no comentarlo, ¿no?
Ya.
Y al final, bueno, como yo tenía también una discapacidad de un 33%, que la tengo desde el año 2019 solicitada por varias cuestiones físicas y demás, bueno, pues debe ser que por eso pues conseguí, y el tema de las hernias y demás, conseguí que me dieran una incapacidad total hace un mes.
Bueno. O sea,
el día 9 del mes pasado me la concedieron.
¿Y ahora qué va a ser de tu vida profesional, César?
Pues mira, yo lo que, escuchando a mis compañeros, es un poco lo mismo. Yo lo que veo aquí, yo por ejemplo tengo 50 años, ¿vale? Yo he estado en departamentos de recursos humanos, he contratado a muchísima gente. Si antes el mercado laboral estaba complicado, pues ahora todavía muchísimo más. Digo, da igual que tengas 30, 40 o 50, el mercado está complicado y está complicado. Hoy por hoy. Ya da igual la experiencia que tengas, da igual absolutamente todo. Yo hace años pasaba de una empresa a otra por mis conocimientos y mi formación, y ahora pues te cansas de ir a entrevistas y lo que te dicen es que poco más o menos que tienes 50 años, ¿no? Entonces eso ya es un hándicap para decirlo claro y lo tienes ahí. Ahora se junta el tema de la discapacidad y ahora yo lo que debo de hacer pues es, como he hecho siempre, seguir formándome, que es lo que he hecho y hasta ahora y seguiré haciendo. Y como mi problema es que yo no puedo trabajar en logística, yo no puedo coger peso, porque encima de momento no me puedo operar tampoco, porque claro, la idea era operarme y que me intentaran solucionar el problema. Parece ser que el problema, si me operan, es más complejo de lo que parecía en un principio. Entonces, bueno, pues estamos ahí en esa dinámica. Yo he contactado con esta empresa, con Inserta, porque creo que además que es uno de los mejores sitios para poder acceder a este mercado distinto laboral que se nos viene encima. Y bueno, pues en ello estoy.
Bueno.
Intentar formándome, intentar, porque creo que puedo valer para muchísimas más cosas.
Desde luego que sí. No sé si hemos recuperado la conexión con Jesús. Jesús.
¿Para qué ando?
Bueno, que nos queda ya muy poquito tiempo, pero no queríamos finalizar sin que nos contases tu aventura en el e-commerce, que aprovecha y cuéntanos que dónde te podemos localizar, dónde podemos hacer negocios contigo.
Bueno, pues eso, e-commerce, como he dicho, productos digitales, se llama tiktakbuy.es. Y bueno, pues trabajamos mucho con dropshipping, productos propios, mirando mucho mercado, vendiendo mucho. Al final es lo que hablamos, ¿no? La discapacidad es una discapacidad. pero te deja otras alternativas. Para nada bonito esto, el que lo pinte o lo quiera ver así no es una faena, ¿verdad? Pero hay mucha vida y teniendo fuerza y queriendo se pueden hacer muchas cosas. Importantísimo la cabeza libre. Y nada, y querer crear, estudiar, estaba oyendo por ahí algún compañero de la mesa. Hay que seguir. Porque...
Jesús, es que nos tenemos que marchar. Yo quisiera preguntarle a Jonathan, aludiendo a lo que ha comentado Jesús, la fuerza en esto es fundamental. Tenemos que encontrar fuerzas de donde muchas veces no las hay.
Sí, al final se trata de afrontar adversidades en cualquier tipo. Nosotros aquí hablamos ahora de la discapacidad, de la incapacidad, de cuestiones que también nos van a afectar en el día a día, en nuestra vida personal. Y cuando hablamos del trabajo, pues evidentemente en una sociedad donde cada vez parece que se piden perfiles más versátiles, gente joven, con muchos estudios, con mucha experiencia. Entonces, aquí lo que se trata es que si hablamos de diversidad, cuando hablamos de discapacidad, tenemos que apostar por esa diversidad, independientemente de la edad, de cualquier limitación que tenga la persona, porque muchas veces hay cuestiones que se solventan con ayudas técnicas o con soluciones técnicas, pero a veces esas ayudas o esas soluciones técnicas están en los propios compañeros y compañeras o en la propia ayuda que pueda aportar cualquier persona. Entonces, muchas veces esas son apoyos.
Jonathan, es que estamos fuera de tiempo ya. No podemos alargar mucho más esto. Noelia, que haya mucha suerte y que te salga ese trabajo en teleasistencia, que yo te veo ahí muy, muy capacitada.
Muchas gracias.
Yolanda, a buscar debajo de las piedras donde sea trabajo y muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Jesús, que nada, que te sigas formando y que busques el nuevo sector, que esto de los 50 años hay que quitárselo de la mente, que sean los demás los que nos pongan las barreras, no nosotros mismos, ¿vale? Perdón, César.
Ah, perdona, como había dicho Jesús. No, yo no pienso en los 50 años, yo pienso en seguir adelante y sacar a mi familia adelante, como he hecho siempre toda la vida.
Claro,
y a Jesús. Ni un problema, hay que seguir.
Y a Jesús le vamos a desear mucho éxito en su aventura empresarial y que eso le sirva pues para seguir en el camino que ha emprendido. Un abrazo, Jesús.
Cuídate.
Y nada, Jonathan, nos escuchamos la semana que viene, ¿vale?
Muy bien, un fin de semana.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Propuestas de cursos que te formulamos este viernes. Hay uno de seguridad informática y firma digital.
Del 22 de septiembre al 27 de octubre se imparte esta formación de 50 horas. El objetivo es conocer las diferencias entre firma electrónica y firma digital, así como los certificados existentes y las amenazas sobre la autenticidad de las firmas.
Y luego hay un curso de administración de base de datos.
Comenzará el próximo mes de octubre en Móstoles Desarrollo, pero ya puedes inscribirte porque ya el plazo está abierto. Es un certificado de profesionalidad de nivel 3, por lo que debes tener bachillerato o FP para realizarlo, o bien un certificado de nivel 2 de la misma familia profesional.
Y terminamos con un curso de herramientas en Internet sobre comercio electrónico.
A través de 80 horas teóricas se aprenderán a analizar las diferencias entre la web 1.0 y la 2.0 y entre los diferentes tipos de navegadores existentes, además de aprender sobre comercio electrónico, marketing y la web. Este curso incluye un diploma acreditativo de la formación recibida que será emitido por la Agencia para el Empleo de Madrid.
Y si te interesa cualquiera de estos cursos, necesitas los enlaces para inscribirte o directamente para hacerlo, según los casos. En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Y si pinchas sobre nuestra web, ahí están los cursos de formación del 15 de julio. Y ahora que muchas personas se encuentran mirando qué es lo que van a hacer a partir de septiembre, muchas de ellas van a apostar por la formación y en muchas ocasiones hay limitaciones en cuanto a las posibilidades económicas. Por eso nos hacemos eco de la apertura del plazo de las becas Oportunidad al Talento que impulsa la Fundación 11 para aquellas personas que quieren estudiar y tienen certificado de discapacidad. Antes hablábamos de los que quieren estudiar en la universidad, pero ahora hablaremos de importantes novedades con José Velarde, que es el responsable del proyecto Becas Oportunidad al Talento. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Pues hablábamos siempre de becas para personas con discapacidad que quisieran estudiar en la universidad, pero es que este año lo habéis ampliado, ¿verdad?
Efectivamente, así es. Normalmente, como bien comentas, siempre nos hemos derivado al público universitario, ¿vale? A los estudiantes universitarios, pero este año lo hemos abierto a las personas también que están estudiando formación profesional.
De tal manera que hay más oportunidad incluso para personas que a lo mejor requieren un periodo de formación un poquito más corto, ¿verdad?
Efectivamente. También, o sea, el mercado de trabajo nos ha obligado tampoco a contar con estas personas porque así nos lo venían reclamando y como tal creamos también esta línea, de esta nueva modalidad para formación profesional, que sí que suele ser 1 o 2 años.
Bueno, pues vamos, si te parece, a hablar de las becas específicas. Empezamos por la parte de aquellas personas que quieran estudiar en la universidad. ¿Qué requisitos deben cumplir?
Pues como bien comentas, estar matriculados ya sea de grado o máster, dependiendo de la modalidad, y tener certificado de discapacidad, ¿vale? Uh-huh.
O sea, sí, es relativamente sencillo, ¿no?
Sí.
Porque no se tiene en cuenta ni el expediente académico.
Sí. A ver, perdón. Eso es los requisitos para poder presentarse. Posteriormente sí. Se pasaría al periodo de evaluación por concurrencia competitiva. Es decir, ahí sí se tendría en cuenta el expediente académico de la persona, ¿vale? El expediente académico y la renta también de la unidad familiar.
Claro. Vale. De cualquier manera, estamos hablando de becas que pueden alcanzar una cuantía de 3.000 euros.
Las de máster y estudios y posgrado serían de 3.000 euros y luego también la línea de movilidad internacional, ¿vale? Al tener en consideración el coste añadido de irse a estudiar fuera, tendría un importe de 6.000 euros.
Claro. Vale. Bueno, tenéis además también otro tipo de programas para aquellas personas que quieran compaginar su vida deportiva con el estudio.
Efectivamente, así es. Nos dimos cuenta también por el tema de potenciar, ¿no?, esta formación dual de estudiantes deportistas con discapacidad para hacer compatible, ¿no?, su actividad académica y deportiva. En este caso, ahí sí podían ser estudiantes de grados universitarios, igualmente también de ciclos formativos de grado medio superior y máster y posgrado. Entonces, ahí el importe sería de 3.000 euros, ¿vale?
Un importe que, en el caso de la FP, por repasar, son 1.000.
Efectivamente. En el caso de FP, por los estudios que hemos venido haciendo, normalmente se realizan en el entorno habitual, ¿no?, de residencia, duran menos tiempo... Y la matrícula suele ser gratuita en el caso de personas con discapacidad, con lo cual creemos y entendemos que el hecho de tener 1.000 euros le podría ayudar sobre todo a desplazarse, ¿no?, en el caso, o tener compra de material.
No sé si en el caso de FP están limitadas las ayudas a varias familias profesionales, o sea, no a todas.
Efectivamente, también en el caso de por esta petición, ¿no?, de todas las, de tanto de empresas como de personas con discapacidad que estudian en el FP, decidimos hacerlo a las siguientes áreas profesionales que te paso a comentar. Comercio y marketing, agraria, edificación y obra civil, electricidad y electrónica, energía y agua, fabricación mecánica, imagen y sonido, informática y comunicaciones, instalación y mantenimiento, química y sanidad.
Sanidad. Vale. En el caso de la universidad no hay limitación, o sea, puede ser para cualquier carrera, máster o posgrado.
Efectivamente, cualquier carrera, máster o posgrado que se estudie en alguna universidad española, ¿vale? En el caso, bueno, no a ser que sea la de movilidad internacional, tanto públicas como privadas.
¿Y cómo es el proceso? ¿Qué plazo tienen? ¿Cómo se pueden inscribir en las becas?
Perfecto, el proceso, todas las becas están abiertas para hasta, bueno, se abrieron el día 1 de julio y tienen de plazo hasta el 30 de septiembre, excepto las de doctorado e investigación, que tienen de plazo hasta el 10 de octubre.
Correcto. A través de la web de la Fundación 11 me imagino que tendrán fácil acceso al programa y a su inscripción.
Eso es. Todo el registro se hace de manera telemática y en este caso la web es www.becas.fundacion11.es.
Vale, perfecto. A partir de ahí, la documentación que tienen que aportar.
Eso es, en cada paso que va haciendo de manera telemática la solicitud, le indica la documentación que tiene que aportar, ¿vale? Si quieres paso un poco a comentarte.
Sí, coméntanos un poquito, sí.
Perfecto. En este caso sería el certificado oficial de discapacidad, el DNI, la última declaración de la renta de la unidad familiar, una carta de motivación, ¿vale? En la que se describan, bueno, pues las razones de la solicitud de la beca, el proyecto académico y por qué solicita la ayuda, y un currículum vitae actualizado, ¿vale?
Correcto. Vale, bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que tienen esa oportunidad de las becas Oportunidad al Talento si tienen certificado de discapacidad, y siempre son unas becas que, José, tienen bastantes candidatos, afortunadamente.
Sí, eso es. Normalmente solemos dar en torno a unas 100 becas y la línea de media de solicitudes recibidas suele estar entre 400 y 500 solicitudes.
Perfecto. Pues José Velarde, responsable del proyecto de estas becas que hemos comentado aquí en el programa. Muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Un abrazo igualmente, Javier. Hasta luego.
Qué interesante todo lo que hemos aportado, creo, hoy en nuestro programa, sobre todo esa primera parte dedicada a las personas que, como cualquiera de nosotros, nos puede suceder que a lo largo de nuestra vida pues adquiramos una incapacidad para desarrollar la labor profesional que ejercemos en la actualidad y tengamos que empezar de cero de alguna manera. Unos ejemplos que hemos tenido verdaderamente admirables y que pueden servir de guía a otras muchas personas que nos puedan estar escuchando. Pero ahora nos marchamos porque ya cerramos el chiringuito hasta el lunes. Vamos a descansar un poquito el fin de semana, nos lo vais a permitir. Algunos de piscineo, otros harán lo que consideren oportuno, y el lunes a las 3 de la tarde volvemos a contarte lo más destacado de la actualidad del mercado laboral aquí en Madrid. Así que os dejamos con la programación de la emisora de Onda Madrid y de nuestros compañeros de los servicios informáticos.